¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe Adolfo Arjona en X, en arroba la noche de Arjona,
en nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Esa es la propuesta que te hago desde ahora y hasta las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Porque arrancamos una hora que va a estar llena de preguntas. El 2 de agosto del año 2023, el cirujano colombiano Edwin Arrieta fue asesinado y descuartizado en Koh Phangan, una isla de Tailandia. Casi de inmediato la policía tailandesa, que no tenía dudas sobre la autoría, detuvo al español Daniel Sancho. A partir de ahí se desató la locura en los medios de comunicación españoles, básicamente porque Daniel Sancho es hijo de los actores Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho.
Mostrar respeto a las autoridades tailandesas, que creemos en la justicia y cómo funcionan las cosas. Y no solo eso, sino que decir que mi hijo ama, por eso venía, profundamente este país, su cultura, su gente.
El escritor y reportero Joaquín Campos, residente desde hace muchos años en Asia, fue uno de los primeros en llegar a la isla para cubrir el suceso. Joaquín, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Un saludo.
Tú resides desde hace algunos años en Asia. Supongo que decides viajar a la isla inmediatamente porque ya anticipabas la magnitud del suceso. ¿Qué encontraste a tu llegada?
Bueno, yo a mi llegada lo que encontré fue al hijo de personas famosas en España que estaba detenido en una cárcel, acusado de algo tan grave como un asesinato y además descuartizamiento. Y me encontré además a un montón de reporteros, ¿no? Un montón de reporteros, operadores de cámara, muchísima gente en una isla pequeña y paradisíaca que nunca había visto, pues, tanto extranjero, ¿no? Tanta cámara, tanta televisión.
Joaquín, estás hablándome con auriculares y con inalámbricos o algo así, porque escucho un poco de ruido a tu alrededor. ¿Sería posible que cogieras el teléfono para oírte, en fin, con la calidad que merece esta conversación?
Sí, perdóname, porque estoy en un lugar que había un poco de gente y me he apartado ahora mismo. Espero que se escuche ahora mejor.
Perfecto. ¿Cuál era la verdadera relación entre Daniel Sancho y el doctor Edwin Arrieta?
Bueno, tenían una relación íntima. Llevaban año y medio en donde al menos Edwin Arrieta había comentado a sus cercanos que estaba profundamente enamorado y aparte estaban iniciando proyectos en común que tenían que ver con la hostelería. Y con la confianza que genera una relación, pues también había la confianza en explicar todas las inversiones que podría haber llevado a cabo en España en esos próximos meses, a raíz de su muerte, ¿no?
¿Qué motivos llevan a un hombre que lo tiene todo a cometer un asesinato tan brutal y premeditado, además, frente a una relación que, por lo que tú me dices, era una relación sentimental?
Sí, bueno, yo lo que considero y lo que explico en el libro Muerte en Tailandia es que la razón de todo este desbarajuste humano tiene que ver con la ambición económica. Aquí lo que a mí me ha quedado claro después de la investigación es que falta un dinero, que es el dinero que Edwin Arrieta y sus socios invirtieron o trataban de invertir en España para esos negocios y esa vivienda, despacho de cirugía plástica que él quería también abrir en Barcelona.
O sea que el móvil sería un móvil económico, me dices.
Por supuesto, en Tailandia eso no se ha dicho, porque en Tailandia el pragmatismo asiático lo único que buscaba era saber quién había comprado cuchillos, asesinado, descuartizado y diseminado el cuerpo de Edwin Arrieta. Pero lo que tiras hacia atrás investigando y lo que te viene después de todos estos meses, porque desde la sentencia han pasado 5 y desde el juicio prácticamente 1 año, es que hay indudablemente un tufo económico.
¿Tú conseguiste hablar con Daniel en algún momento en aquellas primeras jornadas?
Es imposible acceder a Daniel, y menos si no estás de su cuerda.
¿Qué quieres decir con que es imposible acceder a él si no estás en su cuerda?
Que solamente pueden acceder su padre, su madre, su representante legal, que es Alice, esta persona a la que yo he señalado como parte de este desbarajuste, y aparte del único periodista que le ha visitado, aún no sabemos las razones, tantas veces, Ramón Abarca, y poco más, o sea, y los abogados de España cuando iban a Tailandia le podían visitar. Queremos decir con esto que cualquier persona que investiga en profundidad y que no tiene un interés en la familia ni en los resultados positivos de una sentencia que ya dictaba Tailandia, pues no han sido interesantes para ellos, ¿no? Diríamos que ellos no querían que yo accediera a la cárcel a hablar con él porque yo buscaba la verdad, no solamente el colaborar.
Comprendo. ¿Cómo ha sido, en tu opinión, el proceso judicial contra Daniel?
Es un proceso judicial muy claro y concreto. Siempre explico lo mismo y se tiene que entender. Tailandia no es el país más corrupto del mundo y tampoco es el menos corrupto. Pero en un caso tan flagrante, en una isla tan turística, con la opinión pública delante, las televisiones y con tantas pruebas en contra de Daniel, que además, 3 días después de ser denunciado y acusado de lo que luego se le sentenció, reconoció los hechos e incluso los grabó en vídeo, estuvo explicándolo con todo detalle cómo había desangrado el cuerpo, cómo le había pegado, cómo lo había matado, pues para Tailandia no hacía falta ni siquiera ser corrupto. Era una evidencia clamorosa lo que había ocurrido.
Como decías, acabas de publicar el libro Muerte en Tailandia, la verdadera historia de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Sin duda ha provocado un gran revuelo en nuestro país, aquí en España. En tu opinión, ¿por qué se ha producido y qué tiene que ver con algunos medios de comunicación en esta guerra que se ha desatado a partir de la publicación de tu libro?
Bueno, el revuelo se ha formado por algo que es muy injusto para las personas que desean ser periodistas. Prácticamente nadie ha querido buscar la verdad. Diríamos que desde el inicio, televisiones, que han sido las que han estado marcando la pauta, ¿no? Hasta la sentencia, sobre todo, han ido blanqueando a Daniel y a todo lo que había hecho, ¿no? Se han ocultado casos evidentes, ¿no? De, bueno, aquella vez que él reconoció los hechos, ¿no? Y se ha intentado justificar y atacar, además, a la persona que ya no está, que es Edwin Arrieta.
Déjame que te voy a mencionar un nombre, Carmen Balfagón, miembro del equipo legal de Daniel Sancho en España. Esta señora ha anunciado que te va a demandar. ¿Qué tiene contra ti y contra lo que has publicado?
Yo quiero contar sobre esto algo muy conciso y claro y directo. En las denuncias no se advierten, sino que se ejecutan. Eso lo primero. Y lo segundo, que yo creo, es una opinión muy personal, que es una cortina de humo para que al final la opinión pública no hable sobre el homollar, sobre el tuétano del libro, que se explica claramente que el asesinato se produce, asesinato y el descuartizamiento, hacer desaparecer un cadáver, se hace por dinero, y que habían contratado a una persona llamada Alice Tassanapaporn, que trabaja para mafias. Entonces esto es complicado de justificar y es muy posible que se intente buscar esa cortina de humo e intentar buscar querellas banales en calificativos que yo haya podido escribir en el libro.
A pesar de que el libro se ha publicado, he leído que te has guardado mucha información. ¿Por qué hay cosas que no has querido sacar a la luz?
Primero, porque en la editorial hay cosas que quiere certificar al 100% y las tenía al 80% o al 70% o al 60% en esa época. Y luego porque diríamos que hay parte de esta historia que tienen procedencias complicadas a la hora de poner nombres y apellidos. Yo no tengo ningún grupo mediático detrás, ni ningún grupo de seguridad, ni el ministerio que me esté cuidando o velando por mi vida. Entonces, bueno, hay cosas que me guardo porque he compartido con gente de confianza, pero que no puedo publicar porque me pondría en la diana.
Y cuando hablas de gente de procedencias complicadas, estás hablando de personas, ¿no?
Sí, estamos hablando estamos hablando de que ha habido dinero ilícito que ha podido invertirse en España, si tú señalas las personas que podían haber tenido la procedencia de ese dinero ilícito, te metes en un lío, ¿no? No porque no sea real, sino porque a lo mejor son peligrosas. Y luego, si en Tailandia hay gente como Alice que puede trabajar, colabora con el AMPA, con la triada china o con la mafia rusa, pues bueno, yo soy una persona que vive en el sudeste asiático y tengo que tener cuidado de escribir nombres, apellidos e incluso iniciales, pero sí explicar lo que ocurre. Eso sin duda lo explico.
A pesar de la sentencia aquí, naturalmente se temía porque la sentencia fuera a muerte. ¿Tú crees que los abogados de Daniel Sancho, bueno, y que finalmente no ha sido una sentencia a muerte, ¿tú crees que los abogados de Daniel Sancho han actuado bien o, como dices en tu libro, han fracasado en su defensa?
Bueno, a ver, el fracaso es, Adolfo, concreto, ¿no? Porque cualquier persona que inicie un proyecto, en este caso un juicio, lo último que espera es que le caiga la peor pena, ¿no? El juez ya dijo que era pena capital, pero que rebajaba a cadena perpetua porque el propio preso, el propio reo, el propio acusado había, al principio del caso, justificado, aceptado y reconocido los hechos, se había tratado de buscar con la policía los trozos que había diseminado. O sea, yo no contrato para un negocio de hostelería a alguien que lo va a llevar al fracaso. Y una sentencia como esa es un fracaso.
Ya. Daniel Sancho está ahora en una prisión de máxima seguridad en Surathani, en una ciudad al sur de Tailandia. ¿Sabes cómo es esa cárcel y la celda donde se encuentra Daniel?
Las cárceles en Tailandia no son fáciles, aunque esta prisión justamente se levantó hace solamente un par de años, 2 años y medio. El problema de las cárceles tailandesas, y más en las que están en provincias algo remotas, muy alejadas de Bangkok, es que la cantidad de presos que son extranjeros es ínfima. Y cualquier extranjero en Tailandia, en cualquier país que está tan lejos, donde no hablas el idioma, ni tienes ningún tipo de cercanía lingüística, es necesario que haya personas que hablen inglés, ya no digamos español, pero al menos inglés. Y yo siempre he pensado y he dicho a los cuatro vientos que es otro error el haber decidido que Daniel esté en una cárcel que, aunque sea novedosa y sea aparentemente menos peligrosa, también es una cárcel donde los presos están hacinados y, lo que es peor, no encuentras a gente de los tuyos, podríamos decir, con los que hacer piña.
De la estancia en la cárcel de Daniel Sancho, ¿sabes si está recibiendo algún trato de favor?
Lo tuvo en la cárcel de Koh Samui, sin duda alguna. Eso está más que justificado en entrevistas que leímos todos en la agencia EFE, en donde se explicaba de manera meridiana que había recibido una baja, que fue prácticamente toda su estancia de un año en esa prisión, para dormir en la enfermería, y que porque tenía una hernia discal, pero a la vez él se vanagloriaba de practicar a diario ese deporte tan extraño para extranjeros que no lo practican, que es el Muay Thai, que es un boxeo tailandés, donde puedo asegurar a la audiencia que cualquier persona con una hernia acabaría en urgencias.
Joaquín, ¿sabes algo de la situación de los padres de Daniel Sancho? ¿Qué papel han jugado en toda esta historia ellos?
Han jugado un papel exactamente como los antónimos, ¿no? En términos lingüísticos. El padre ha estado metido en el ajo, en el buen sentido y en el mal sentido, porque ha participado de unos documentales que él mismo organizó con la productora Cuarza Producciones y que emitió HBO Max, en donde se blanqueaba sin piedad al que hoy es sentenciado, ha sido sentenciado a cadena perpetua. Y si, mientras que la madre, desde que Marcos García Montes, con su estrategia temeraria, que acabó siendo un fracaso, se apartó por completo. El problema es que en ambos casos no dejan de ser también víctimas secundarias, porque están a expensas de lo que su hijo, del tiempo que esté en una cárcel tailandesa, y tendrán que visitarle. Pero desde la sentencia ninguno de los dos ha podido acudir a Tailandia, porque esa tal Alice, esa persona de confianza que yo acuso de tener relaciones peligrosas con mafias, les exige una cantidad de dinero altísima.
¿Para poder ir a Tailandia y poder ver a su hijo?
No, porque esto es lo que ya es una deducción. Lo que es a partir de aquí es deducción, razonamiento, lo anterior está comprobado y certificado. Lo que yo explico es que si alguien pide esa cantidad de dinero de manera alevosa es porque algo extraño ocurrió antes, algún acuerdo extraño tuvo que acontecer.
Ya. ¿Qué puede pasar con el futuro de Sancho? ¿Es razonable pensar que cumpla la cadena perpetua o lo razonable es pensar que saldrá antes de acabar sus días en la cárcel?
Cualquier preso extranjero en Tailandia tiene una desembocadura interesante para todos, que es regresar en algún momento a su país de origen, porque a Tailandia, un país muy turístico, no le interesa que los extranjeros fallezcan, se hagan viejos en sus cárceles. Así que lo normal es que en algún momento Daniel, como hizo Artur Segarra, el anterior asesino y descuartizador, hace 9 años también en Tailandia, lo habitual, cuando ya no hay nada más que hacer, es que pidan perdón, reconozcan los errores, las acusaciones, las sentencias, lo que han hecho, soliciten el perdón real, que es esencial, el rey lo concede, para que con el pago de la indemnización correspondiente que marcará la sentencia y un buen comportamiento, en 8 o 9 años pueda regresar a su país a seguir cumpliendo los años que decida España.
Ahora hablo, en fin, desde el conocimiento de quien vive allí, desde luego que conoce esta historia, que ha investigado en esta historia. En tu opinión, ¿qué hubiera pasado con Daniel Sancho si no hubiese sido hijo de Rodolfo, si hubiera sido un perfecto desconocido?
Pues que hoy tu audiencia no estaría escuchándonos, porque esto habría pasado completamente desapercibido.
¿Y la sentencia podría haber sido otra?
La misma. Tailandia, Asia, son países maravillosos en su pragmatismo. Con las pruebas suficientes, el reconocimiento, como ocurrió en 2 ocasiones, del propio acusado de lo que hizo y testigos que lo certifiquen, la sentencia va a ser la misma.
Joaquín Campos, autor del libro Muerte en Tailandia, la verdadera historia de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, lo publica La Esfera de los Libros. Joaquín, suerte y cuídate mucho.
Muchísimas gracias y disculpa ese primer minuto que había un poco de interferencia. Los viajes son así. Gracias, disculpas y saludos a la audiencia.
Nada que disculpar. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches. Problems disappear, but all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace.
Qué buenas canciones hace este tío, ¿verdad? Paul McCartney. Qué bonito, qué bien suena. Bueno, sin pretender romper la armonía fantástica de este Pipa de la Paz, imagina una película de terror como esta.
Hola, Dani. Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Siempre.
Seguro que has reconocido que te hablo de la película El Resplandor, ¿verdad? Bueno, si piensas en los pasillos eternos, en las habitaciones con una puerta entreabierta, o en los espíritus que vagan durante la noche en esta película, te darás cuenta de que en las escenas más terroríficas la luz es muy tenue, o prácticamente desaparece. Y todo queda a oscuras. Eso no ocurre solo en el cine. En la vida real, la oscuridad no nos gusta demasiado, por no decir que puede llegar a aterrarnos. Pero ¿por qué la oscuridad nos pone tan nerviosos? Bueno, para responder a esta pregunta nos acompaña Javier Tubío Ordóñez. Él es profesor del máster en neuropsicología y educación de la Universidad Internacional de La Rioja, conocida como la UNIR. Profesor, muy buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Hola, Javier. Científicamente hablando, ¿hay alguna razón por la que la oscuridad nos dé miedo?
Bueno, pues científicamente sí, claro. Ten en cuenta que el miedo, como ocurre con todas las emociones, pues cumple con una función adaptativa. Y en este caso, el miedo, ¿qué es lo que nos dice? Pues que hay un potencial peligro que tenemos que evitar o que tenemos que alejarnos de él, porque la oscuridad desde siempre pues ha sido una amenaza para el ser humano, porque probablemente seamos el animal peor preparado para desenvolvernos en la oscuridad. Y eso pues hace que seamos bastante vulnerables en la oscuridad. Así que es lógico que tengamos una predisposición a que desarrollemos una respuesta condicionada al miedo, ¿no? Una respuesta de miedo condicionada a la oscuridad, quiero decir.
Uh-huh. ¿A partir de qué edad podemos empezar a sentir ese miedo? Es decir, cuando los bebés se quedan a oscuras y lloran, ¿es porque sienten miedo?
Bueno, normalmente lo lógico es que los niños empiecen a sentir miedo a la oscuridad entre los 2 y los 6 años, que es cuando ellos empiezan ya a darle pues una interpretación errónea a lo que es la oscuridad, a sacar conjeturas o a interpretar el contexto. Antes de los 2 años, normalmente los niños cuando lloran no suele ser por miedo a la oscuridad, suele ser pues por incomodidad o desorientación o por haberse alejado de la madre o del padre, pero ellos todavía no tienen la capacidad para hacer conjeturas, que es lo que realmente les ocurre a los niños, ¿no? Hacen malinterpretaciones de cualquier sonido que puedan escuchar en la oscuridad y por eso tienen miedo. Así que bueno, entre los 2 y los 6 años es normal sentir miedo a la oscuridad. Luego, es cierto que hay un nivel de miedo siempre aceptable en los adultos, que es pues, por ejemplo, miedo a pasar por un callejón oscuro o adentrarse, por ejemplo, en un bosque, ¿no?, por la noche. Eso es también un miedo aceptable, ¿no?
Entiendo. Es casi como anticipar que lo que hay ahí dentro, por lo que hay ahí fuera o lo que hay ahí delante, efectivamente nos alertaran de algún peligro. Yolanda, ¿te escucha el profesor Tubío?
Sí, profesor, yo tengo bastante interés porque la verdad es que tengo bastante pánico a la oscuridad.
¿Tú también eres víctima de esa fobia?
Muy víctima. Y además he estado buceando y hay personas que tienen auténtica fobia a la oscuridad, es lo que se conoce como nictofobia. Y quería saber, profesor, ¿qué consecuencias puede tener para las personas que la sufren?
Bien, pues claro, esto depende de la edad, de la intensidad del miedo. Y en algunos casos extremos, pues las personas que tienen nictofobia pueden sufrir pues mucha ansiedad emocional y esto repercutir gravemente en su vida diaria. Por ejemplo, las personas con miedo a la oscuridad normalmente van a dormir con la luz encendida. Esto va a repercutir en la calidad del sueño, en su descanso. Van a evitar pues situaciones que se produzcan por la noche, lo que repercutirá también pues en sus relaciones sociales y también pues probablemente sean dependientes de otras personas porque quieran estar en compañía en situaciones de oscuridad, etcétera. Entonces, consecuencias dependiendo de la edad pueden ser múltiples, ¿no?, y de la intensidad, y puede ser pues la verdad que un aspecto que interfiera bastante pues con el desempeño de la vida diaria, de una vida normal.
He leído que las personas que sufren nictofobia pueden tener incluso síntomas físicos. Profesor, ¿cuáles son esos síntomas? ¿Cuáles podrían ser?
Sí, claro, como cualquier fobia tiene pues se desencadena pues una serie de respuestas del sistema nervioso simpático, ¿no? Y esto pues tiene síntomas físicos, que pueden ser pues taquicardia, sudoración, temblores, náuseas. Normalmente son síntomas que nos predisponen pues a huir, ¿no?, en una situación que es que estamos estimando que puede ser peligrosa o una situación que queremos evitar, ¿no? Entonces, los síntomas físicos pues van a ir en esa en esa línea.
Es curioso, ¿verdad? Cuando desatamos esa ansiedad que previamente nuestro cuerpo nos prepare para salir huyendo. Se sube el ritmo cardíaco, comenzamos a sudar, quiero decir, se produce un estado físico que nos permitiría salir zumbando, ¿no? Pensando en Yolanda y en cualquier oyente que en este momento se sienta muy identificado con estos miedos a la oscuridad, la nictofobia, ¿hay alguna forma de superar el miedo a la oscuridad?
Sí, bueno, como todas las fobias, existe terapia psicológica que funciona muy bien. La que está más contrastada como efectiva es la terapia cognitivo-conductual, que consiste en identificar esos pensamientos asociados al miedo y luego pues trabajar con ellos, exponiéndose de una forma gradual y progresiva a estas situaciones que nos provocan miedo para poco a poco ir desensibilizándonos. Y a medida que vamos experimentando con diferentes grados de esta situación que nos da miedo, por ejemplo, pues no tiene que ser enfrentarse directamente a una situación de total oscuridad, sino pues al principio pues con situaciones de penumbra y luego pues ir adaptando nuestra respuesta fisiológica a esto y progresivamente pues ir incrementando la situación de oscuridad, poco a poco pues se puede ir superando con este tipo de terapia.
Yolanda, sigues por ahí, ¿verdad?
Por aquí sigo.
Digo, a mí me parece que esta recomendación es como muy recomendable, poquito a poco, en penumbras, cuando te vengan los pensamientos irracionales, entender que es irracional, que no pasa nada, luego en vez de dos bombillas dejamos una, luego dejamos ninguna, es decir, poquito a poco ir exponiéndote. En fin, yo de la teoría, como ves, sé mucho, pero de la práctica en algunas fobias que tengo me cuesta la misma vida. Bueno, profesor, gracias por atendernos, Javier, gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches, Adolfo.
Qué viejo tema, qué viejo, viejo éxito este Let's the Sunshine, qué bien suena. Hablando de tiempos anteriores, de tiempos pretéritos, de tiempos pasados, dicen que a partir de los 50 años, el mejor ejercicio y el más adecuado es caminar. A partir de esa edad, ya no recomiendan los ejercicios de fuerza, ejercicios con pesas, pero precisamente a partir de los 50 años, la pérdida de masa muscular es más rápida y es necesario fortalecerse en este sentido. Bueno, ¿de qué tipo de ejercicios son los más convenientes y cómo hacerlos? Te voy a hablar ahora con la ayuda de Álvaro Puche. Eres licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y entrenador personal especializado en ejercicio físico y entrenamiento de fuerza para personas mayores. Querido Álvaro, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Álvaro. A ver, ¿qué le pasa a nuestro organismo a partir de los 50 años y qué indicadores nos dicen que tenemos que preocuparnos por hacer ejercicio?
Bueno, pues fundamentalmente a partir de los 50 años lo que nos ocurre es que empezamos a perder función muscular, Adolfo. La función muscular, más allá de la degradación de masa muscular, o sea, más allá de perder tejido, es que perdemos un potencial que tiene nuestro músculo, que es el de liberar hacia la sangre unas sustancias que se llaman mioquinas, o también conocidas como exerquinas, que fundamentalmente son unas sustancias que allá por donde pasan mejoran lo que hay. Y tenemos que empezar a pensar en algo que va mucho más allá de creer que el tejido muscular solamente se acorta o se alarga, o que solamente nos ayuda para subir escaleras o para coger la bolsa del supermercado. El tejido muscular es un órgano endocrino que se llama, que pues, fundamentalmente radica esta función en que es capaz de regular funciones a distancia. ¿Qué ocurre? Que el caminar históricamente se ha asociado con un ejercicio muy adecuado para la persona mayor porque es sencillo, porque es simple, porque resulta muy práctico y me parece que caminar es genial, que caminar tiene beneficios para nuestra salud física y mental que son extraordinarios. De hecho, es más, yo soy un gran adepto de la caminata. Pero tenemos que considerar que no es suficiente para cuidar del músculo, puesto que estas sustancias de las cuales hablo, mioquina, exerquina, solamente se liberan cuando unas fibras muy específicas del músculo, que son las llamadas fibras rápidas, son activadas. Y las fibras rápidas caminando no se activan. Siquiera se activan un poquito, se activan puramente las fibras lentas. Y las fibras lentas no tienen la capacidad de liberar estas sustancias. Por eso es la importancia de hacer un planteamiento de ejercicio que cuide del tejido muscular y no solamente de la masa muscular, sino de la función del músculo.
Entiendo. Me has dado una afirmación que me gustaría que afináramos un poco más. Cuando dices que la sustancia que libera el músculo, que tú llamas mioquina, mejora allá donde pasa, porque yo también tenía, no solamente sabía el carácter endocrino del músculo, sino también el reservorio que es el almacén de elementos que a nosotros nos van a servir. Pero esta afirmación que me has hecho de que mejora donde pasa, ¿podrías afinar un poco más esa explicación?
Sí, sí, Adolfo, claro. Esto se menciona que, imagínate que esa mioquina llega al hueso, mejora la densidad mineral ósea. Esa mioquina llega al páncreas, mejora la salud de las células beta pancreáticas, que son las que liberan insulina. Esa mioquina llega al cerebro, mejora la sustancia gris cerebral. Esa mioquina llega al hígado, mejora el hiperfiltrado glomerular o daño hepático. Esa sustancia llega al pie, mejora la función estabilizadora del arco plantar y la fuerza flexora del dedo pulgar del pie, que es el que dota de estabilidad a la persona y el que evita que haya caídas que den como resultado una fractura de cadera, por ejemplo.
Por ejemplo,
a eso
bueno,
me refiero, Dolce.
Que no es poco, por cierto. Por tanto, si a partir de los 50 años nosotros vamos perdiendo músculo y consecuentemente perdemos función muscular, entendemos que la función endocrina del músculo, por tanto la liberación de estas sustancias, entre otras la mioquina, que como ya hemos visto, eso es mejor que el vino aquel del Santa Catalina, que de verdad que es una sustancia que mejora por cualquier lado donde ocurre, es una afirmación nada frívola decir que a partir de los 50 años, oiga, el entrenamiento de fuerza es necesario sí o sí. A partir de ahí, ¿es necesario acudir a un gimnasio o se pueden hacer entrenamientos de fuerza en casa?
Se pueden hacer entrenamientos de fuerza allá donde estemos. Si es en casa, si es en la calle, en el parque, en la playa, en un gimnasio. Si bien es cierto, Adolfo, que iniciarse es fácil, iniciarse en casi cualquier lugar. La cuestión es que hay que progresar, hay que dar continuidad a lo que uno empieza a hacer y sigue haciendo. Entonces, en este sentido, yo siempre reparo en que el lugar adecuado, acondicionado para practicar ejercicio de fuerza es un gimnasio. Entonces, que la persona si puede disponer de un gimnasio o en casa de material específico para hacer ejercicio de fuerza, pues es interesante que lo haga. Por ejemplo, hace unos años con la pandemia, yo me encontré con algo y es que casi todo el mundo utilizaba las cargas que podía encontrar en casa. Por ejemplo, un kilo de arroz o una silla o cogía a lo mejor un saco de patata, de cebolla. ¿Qué ocurre? Que eso, para iniciar a alguien que nunca ha hecho nada, ostras, pues ya puede ser estímulo. ¿Qué ocurre? Que progresar con esas cargas llega a un punto en el que se vuelve un poquito más complejo. Para ello, un gimnasio es un lugar
correcto.
Específico, especial.
¿Con qué frecuencia y con qué intensidad convendría a una persona de más de 50 años hacer ejercicio de fuerza?
La frecuencia, la dosis mínima diaria o dosis mínima semanal, mejor, Sería de una vez por semana. O sea, con un día por semana, la ciencia ha demostrado, Adolfo, que la persona ya es capaz de sentir beneficios con el ejercicio de fuerza. O sea, solo con un día por semana. Ahora bien, lo óptimo, si se puede, es dos, tres sesiones por semana. Dos, tres sesiones por semana sería la dosis que nos permite afinar y que nos permite tocar todo lo que es importante tocar. Y la intensidad, siempre, 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 acorde a la persona que la ponga en práctica. Siempre comenzamos haciendo una valoración específica de la persona, donde se puede chequear de qué punto se parte y se puede, sobre todo, testear cómo estamos a nivel articular o si hay algún tipo de patología o de enfermedad o de cuestión que haga falta considerar. Y a partir de ahí, siempre, Adolfo, una de las cosas con las que yo más reparo y en las que a mí más me gusta entrar es en que el ejercicio es el que se tiene que adaptar a la persona y no al contrario. Muchísimas
Correcto.
veces la persona no se adhiere al ejercicio porque se siente como que es la persona la que se tiene que ajustar al ejercicio X determinado. No, es al contrario, el ejercicio se adapta a la persona.
Querría resolver contigo, Álvaro, una curiosidad que tengo, que confío en que, en fin, sea también de utilidad para quienes nos están escuchando. Cuando hablamos de entrenamiento de fuerza y, por tanto, de entrenar el músculo, uno tiene la impresión de que el entrenamiento del músculo debe ser progresivo. Tú lo has dicho, al principio puedes estar trabajando con un kilo, una bolsa de un kilo de cebollas o de patata o de un paquete de arroz, pero progresivamente hay que ser más ambicioso. ¿Hasta qué punto? Estamos hablando de personas que no se dedican al mundo del deporte, que lo que pretenden es tener un buen tono, una buena salud, en este caso, muscular y de la función muscular. ¿Hasta qué punto la progresión es interesante? Porque permíteme otro dato más que te doy. Siempre he oído que decían, no, no, es que si coges más peso, consigues activar fibras que son las que, a base de hacer ejercicio de fuerza de forma progresiva, son las que tienes que ir activando con mayor peso. Incluso se habla del concepto de este al fallo, es decir, repetir con tanto peso al punto que digas, el siguiente vez ya no puedo hacerlo.
Ya. En este sentido, Adolfo, hay que reparar en un concepto del ejercicio que es el tiempo bajo tensión. El tiempo bajo tensión es el tiempo que das por cada una de las series, de cada uno de los ejercicios de la sesión, que das de tensión al músculo que estás activando. Por ejemplo, vamos a hacer sentadillas. Vale, pues cuando hacemos sentadillas se activa el cuádriceps, sobre todo el cuádriceps, se activa también un poquito la musculatura gemelo sóleo y se activa también un poquito el glúteo. Vale, si yo no consigo experimentar la sensación de que mi cuádriceps arde, el tiempo bajo tensión se ha demostrado que no es lo suficientemente elevado como para desencadenar una respuesta que mejore nuestra biología. O sea, el factor intensidad, Adolfo, es muy importante.
Correcto.
Yo lo insisto porque muchas veces pensamos que es cuestión de estar mucho tiempo entrenando. No es tanto la cuestión del tiempo, es más la cuestión de la intensidad. Entonces, aquí dos factores fundamentales por hacer una síntesis. Por un lado, el factor de tiempo bajo tensión del músculo que se está entrenando. La ciencia da una cifra y es 48. 48 segundos es un tiempo bajo tensión muscular muy interesante porque a partir del cual nuestro tejido muscular libera mioquina. Eso por un lado. Y después, otro factor importante es que la ciencia nos dice que en la fase concéntrica del ejercicio, fase concéntrica es aquella en la cual aplicamos la fuerza. Volvemos al ejemplo de la sentadilla. Fase concéntrica es la fase en la que yo subo, en la que yo me levanto. Imaginamos que estamos sentados en una silla, vamos a tocar con el culete a la silla y nos vamos a levantar. La fase concéntrica es la fase en la que me levanto, en la que estoy de pie, me pongo de pie. Pues en esa fase demuestra la ciencia que si la velocidad es la máxima que la persona puede aplicar, el resultado metabólico del ejercicio es mucho más impactante que si la ejecución es a una velocidad, digamos, sin controlar o sin tener esa intención de aplicar la máxima velocidad intencional.
Entiendo.
Entonces, por un lado, tiempo bajo tensión, 48 segundos. Por otro lado, considerar que en fases concéntricas, o sea, en aquella en la que aplico la fuerza, la máxima velocidad intencional.
cuando Álvaro habla del glúteo, todos tenemos claro que es el culete, los gemelos tenemos claro, y el cuádriceps son los muslos, para que nos entendamos. Álvaro, mujeres, ¿a partir de cierta edad van a tener un cambio hormonal muy notable que va a desembocar en la menopausia? Uno de los efectos colaterales de la menopausia es la, digamos, desnutrición del hueso, lo que se llama la osteoporosis. Esto afecta más a las mujeres que a los hombres y, por tanto, el ejercicio de fuerza para mujeres de más de 40 años debería ser una obligación para frenar, limitar los efectos colaterales de la menopausia.
100%, Adolfo. El tejido muscular actúa como escudo del hueso. Protege al hueso, ya no solo a nivel físico, porque si yo sobre mi hueso dispongo de un músculo fuerte, es una barrera física que impongo para que ese hueso no sufra daño, sino sobre todo lo que comentábamos antes referido a esa liberación de esta sustancia mioquina que hace que la densidad mineral ósea sea mayor. O sea, a lo que ayuda el tejido muscular es a que la fijación de calcio dentro del hueso sea mucho mejor y sea mucho mayor. Entonces, la osteoporosis o la osteopenia vienen desencadenadas de que el tejido muscular se descuida, y ese descuido muscular hace que, unido a que perdemos estrógeno, a que baja mucho ese nivel de estrógeno, hace muy vulnerable a la estructura ósea de la mujer y también del hombre. Muchas veces hablamos de menopausia, también hay que hablar de otro concepto, que es la andropausia, que es similar en el hombre y que fundamentalmente también da como reflejo un hueso débil, un hueso que tiende a sufrir fractura y muchos problemas. El abordaje médico tiende a ser a base de pastillas para mejorar esa sintomatología, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las pastillas, dentro del hueso tenemos dos tipos de células, y están los osteoblastos, que son células constructoras de hueso, y están los osteoclastos, unas con B, las que construyen, y otras son con C, las que destruyen. Las pastillas lo que hacen es que promueven la acción de los osteoblastos y inhiben la acción de los osteoclastos. Luego se crea hueso nuevo sobre una base de hueso viejo. Por lo tanto, es muy ficticia esa condición. Y al igual que hablamos de que tenemos un metabolismo, también el hueso tiene un metabolismo. Es un tejido totalmente activo, no es algo que tengamos ahí como residual, como estructural, que ahí la tenemos toda la vida y es igual. No, el hueso continuamente se va reciclando, se destruye, se construye, se destruye, se construye. Y para eso hace falta tener una buena salud muscular. Por lo tanto, Adolfo, sí o sí, a partir de los 40, 50 años, si cabe, aún más importante hacer ejercicio de fuerza.
Correcto. Un experto, un profesional, me decía la importancia de la salud del hueso no solamente estriba en su capacidad de sostenernos, sino que el hueso es la fábrica de sangre del cuerpo. Por lo tanto, fijaros qué importante es cuidar el hueso. Para cuidar el hueso, fijaros qué importante es cuidar el músculo, ¿no? Dos para terminar, Álvaro. No debemos olvidar que cuando hablamos de ejercicio de fuerza hay que combinarlo, siempre lo hemos oído, con una alimentación acorde a nuestra edad. ¿Qué dieta es la más recomendable a partir de los 50?
A partir de los 50, Adolfo, es importante que a nivel nutricional tengamos en cuenta tres factores. Por un lado, que sea una dieta donde no falten las proteínas, donde haya mucha proteína. Mucha proteína y sin miedo. La persona generalmente, por mi experiencia clínica, trabajando con las personas en el día a día, tienen miedo a veces a pasarse con las proteínas. Y, por ejemplo, cuando me dicen, bueno, Álvaro, ¿y qué desayuno? Yo le digo, pues tres huevos y un chuletón. Y me dice, está chalado, tres huevos y un chuletón, pero eso es mucho. No, eso no es mucho, eso es lo que necesitan para nutrir tanto a tu organismo como a tu músculo. Mucha proteína, eso, uno. Dos, energía, hace falta energía. Generalmente, Adolfo, la persona cuando acumula juventud tiende a pensar que gana grasa y, por lo tanto, para perder la grasa empieza a hacer dietas hipoenergética, o sea, donde consume muy poquita energía. ¿Qué ocurre? Que un tejido muscular sano requiere mucha proteína y requiere mucha energía. Sin cualquiera de las dos, no está sano el músculo. Luego, no es solo ejercitarlo, es aportar mucha proteína y mucha energía.
¿Esa energía
sin miedo.
¿De dónde obtenemos la energía?
La energía fundamentalmente se obtiene de las grasas buenas de calidad. La grasa de calidad, que era el tercer punto que iba a tocar, la importancia de la grasa y de los hidratos de carbono en una fuente adecuada. ¿Cuáles son las fuentes adecuadas de hidratos? Las verduras, los tubérculos y todo hidrato que vaya asociado a fuentes saludables, quitando fundamentalmente, destacaría, Adolfo, quitar fuentes de hidratos convencionalmente muy arraigadas, como pueden ser cereales, o sea, por ejemplo, el arroz, o como pueden ser harinas, como por ejemplo el pan, porque también va asociado además a levaduras. ¿Qué ocurre? Que esto a nivel bacteriano y a nivel de hongo no da buenos resultados y alteramos mucho la microbiota, que es otro factor que también va directamente vinculado a la salud muscular. Ajá. Y que nos pensamos que tenemos bacterias, pero son las bacterias las que nos tienen a nosotros. Luego, los hidratos, yo lo que recomiendo siempre es que se reduzcan a verduras, a tubérculos y alimentos que no nos vayan a dañar, por ejemplo, quitando pues eso, harinas, quitando azúcar, obviamente, quitando cereales, quitando granos, quitando semillas y ultraprocesados en general.
Correcto. Voy con la última, hago un resumen. La
sí,
nutrición, a partir
sí.
de los 50, mucha proteína, huevos, carne, pescado.
Mucha proteína.
Energía, ojo,
eso,
grasas buenas, aceite de oliva, el aguacate, hidratos, las verduras, los tubérculos, la fruta, ojo. Con el arroz, el pan, la pasta, el azúcar, si hay que tomarlo, que sea integral. Pero en todo caso, cuidado con estos alimentos. Y por último te digo, a partir de esa edad, ¿es inteligente suplementarse con proteína o, por ejemplo, con creatina, que también le sienta al músculo?
100% lo es, Adolfo. 100%, sobre todo, hay que comprender que tenemos dos hormonas. Una se llama leptina, otra se llama grelina, que son indicadores del umbral de saciedad de la persona y que van directamente vinculadas a la masticación. ¿Qué pasa? Que si yo mastico, cuanto yo más mastique, esas hormonas más indican a mi sistema que ya está saciado. ¿Qué ocurre? Que conforme acumulamos juventud, a partir de los 50, 60 años, esas hormonas dan indicación de que ya estamos saciados sin que realmente lleguemos a incorporar una cantidad suficiente de alimentos. Por eso, el tomar, por ejemplo, en polvo las proteínas, simplemente mezclándolas con agua y que implique únicamente beberlas como complemento, como suplemento, o sea, no como un sustituto, ¿vale? Que eso hay que destacarlo. A la persona siempre se le indica, come alimento, mastica, estamos diseñados para masticar, pero vamos a comprender que ese umbral de saciedad cada vez se va haciendo más reducido y que, por otro lado, cada vez más tienden a fallar piezas dentales que son importantes en la masticación. Luego, la masticación es el inicio del sistema digestivo. ¿Qué ocurre? Que hay veces que el sistema digestivo paga una mala masticación. Por lo tanto, complementar, suplementar lo que nos puede entrar por lo líquido con lo que podemos masticar es muy interesante. Sobre todo las proteínas y lo que tú has nombrado, la creatina, súper, además a día de hoy, Adolfo, evidenciado. O sea, la ciencia da fe de que estos dos suplementos deberían de estar en especial a partir de estas décadas en nuestra dieta.
Álvaro Puche acaba de publicar un libro, Entrenamiento de Fuerza para Mayores de 50 años, con AMAD Editorial, de todo esto que hemos hablado, pero de una manera mucho más profunda, con más información, con más matices de lectura interesantísima, entre otras cosas, porque tiene que ver con tu calidad de vida. Siempre hemos oído, no es una cuestión de muchos años, sino de, en todo caso, de mucha calidad en los años de vida que cada uno tengamos. Álvaro Puche, ha sido un placer tenerte. Gracias.
Muchísimas gracias, Adolfo.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Vamos con nuestro ejercicio de memoria. Sitúate en el puerto gaditano de Barbate. La noche del 10 de febrero de 2024. Ese día, esa noche, hace justo un año, una narcolancha embestía a una embarcación de la Guardia Civil.
¡Disparad al aire, coño! ¡Disparad
por nosotros, eh!
¡Disparad al aire!
¡Disparad por nosotros!
Julio, lo
que tú. Oye, ¿estamos todos o no? ¿Estamos todos los compañeros?
Sí, sí, Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel? ¿Dónde está Miguel Ángel?
¡Falta un compañero!
¡Falta Miguel Ángel! ¡Dios, falta Miguel Ángel! ¡Me cago en la puta!
Ese día la Benemérita había establecido un dispositivo para identificar a los ocupantes de varias lanchas de alta velocidad. En el momento que los agentes se acercaron a una de esas embarcaciones para tratar de acorralar a una de ellas, su patrullera, Andrés, de una envergadura inferior, fue embestida brutalmente por los narcos.
Pues así es. Al mismo tiempo, varias personas que contemplaban la escena animaban y aplaudían las maniobras de los delincuentes. Sin embargo, otros testigos de la persecución presenciaban incrédulos la inferioridad de los medios de los que disponía la Guardia Civil.
¿Y esta es la Guardia Civil con esa lancha?
Con esa mierda, con lo que tienen, claro, lo que tienen aquí. ¿Qué tienen? No tienen otra cosa. Lo que tendrán aquí, claro, no habrán venido, ¿no?
La persecución terminaba de la peor manera posible. Dos agentes fallecían en la colisión y otros dos resultaban heridos de gravedad. Por estos hechos han sido detenidas dos personas que formaban parte de la tripulación de la narcolancha.
Un año después de este trágico suceso siguen apareciendo audios de aquel momento, audios que supuestamente señalan una presunta irresponsabilidad de algunos mandos de la Benemérita a la hora de afrontar la fatal operación.
Bueno, se cumple un año de un trágico suceso en el que murieron dos agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? ¿Qué pasaba una semana como esta, pero de 2024? Nuestro objetivo es poner a prueba tu percepción del paso del tiempo. Vamos a hablarte ahora, por ejemplo, de cine. Acaba de celebrarse la edición 2025 de los Premios Goya. Pero ¿quiénes fueron los triunfadores de la edición de 2024 y de la que esta semana se cumplirá un año?
Bueno, las quinielas no se equivocaron, Arjona. La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona llegaba a la gala con 13 nominaciones, solo se le escapó una y la película sumó 12 premios Goya, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Dirección.
¡Dame su pasaporte! ¡Su pasaporte!
Agárrame fuerte la mano.
Así pasamos la noche.
¡Nadie se duerme! ¡Se van a congelar!
Gritan los heridos.
¡Vamos!
Y los ilesos.
La Sociedad de la Nieve triunfó en una gala de los Goya que pinchó en audiencia.
Pues sí, presentada por Ana Belén y los Javis, fue vista por 2.359.000 personas y obtuvo un 23,5% de cuota de pantalla. El dato no está nada mal, pero aún así fue la menos vista desde el año 2006.
Terminamos nuestro ejercicio de memoria con una noticia de la que se cumple un año esta semana. Los seguidores de la banda AC/DC la recuerdan perfectamente. 12 de febrero 2024 anunciaban que su nueva gira haría parada en Sevilla el 29 de mayo.
Era la única fecha en nuestro país para poder disfrutar del directo de la banda de Angus Young y Brian Johnson. Lo anunciaron y cumplieron. Ese día, el 29 de mayo, llenaron el Estadio de la Cartuja de Sevilla con 70.000 personas que disfrutaron del poder del repertorio de AC/DC.
Venga, que nos vamos, que no tenemos tiempo para más y que no queremos excedernos. Boletín de noticias, El Pulpo y Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.
Hey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubiera sido? Ay, si antes te hubiera conocido. Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, y yo entendido que no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. You